Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Son ilusiones, yo pienso en ti. Son ilusiones, porque yo pienso en ti. Son ilusiones, yo pienso en ti. Son ilusiones, tú me dejaste de querer cuando te necesitaba.
Bueno, ya estamos al tanto de lo que es actualidad a esta hora de la madrugada. Ahora te propongo que hagamos un viaje hasta 1983. ¿Qué se veía en la tele aquel año? ¿Qué películas triunfaban en los Oscar? ¿Qué música se oía en la radio? Bueno, enseguida te voy a dar contestación a cada una de esas preguntas. Pero antes, vamos a dar la bienvenida a 1983. Los encargados de felicitarnos el año nuevo a través de la televisión pública fueron la presentadora y locutora de radio, compañera durante un tiempo en COPE, Maricruz Soriano, y el aristócrata, escritor y actor José Luis de Villalonga.
Bueno, y ahora vamos a brindar por todos ustedes felicitarles un muy, muy feliz 1983.
Yo también me sumo, no me quedo atrás. Feliz año 1983, amigos.
Considero que el éxito es una postura muy forzada, que tienes que estar ahí continuamente dando y dando y dando. Y luego la compensación no sé si es tan gratificante, ¿no? El artista también vive un poco atormentado, también vive un poco solo, también tiene que llorar. Y entonces a mí yo me gusta un poco sentirme con estos estados de ánimo porque es cuando más creativo me siento.
Es la voz del cantante y compositor Tino Casal. El año 1983 fue el de su consolidación. Pedro, este tema titulado Embrujada es el que más éxito le dio en su cortísima carrera, ¿verdad?
Sí, señor. Estaba incluido en su álbum Etiqueta Negra y la producción corrió de nuevo a cargo, habitual en sus discos, de Julián Ruiz. El tema llegó al número uno de las listas españolas y el álbum fue disco de oro por vender más de 50.000 copias en nuestro país. Fíjate que Embrujada posibilitó a Tino Casal llegar al mercado anglosajón grabando una versión en inglés.
Casi que se puede considerar una rareza. Bueno, mientras en España triunfaba este tema de Tino Casal, a nivel internacional, el año 1983 era de un grupo que durante mucho tiempo ha sido el grupo que ha acompañado a Michael Jackson. Ellos son el grupo Toto. ¡Qué bien suenan los Toto! Ellos habían lanzado su cuarto álbum al mercado. Su título genérico, 4, lo escribían con números romanos. Y el primer sencillo que publicaron fue este que estamos oyendo, Rosana.
Sí, la canción se colocó rápidamente en el puesto 2 de la lista Billboard. Estuvo 6 semanas en ella y vendió más de 2 millones de copias solo en Estados Unidos. En 1983 ganaron 6 Grammy, entre ellos al mejor álbum y mejor canción del año. Una canción que cuentan que estaba dedicada a la actriz Rosanne Arquette, que fue pareja de uno de los miembros de Toto.
Bueno, vamos a volver a España para conocer cuál era la canción del verano en nuestro país en 1983.
Vamos a la playa.
Este tema titulado Vamos a la playa, efectivamente, del dúo italiano Rigueira, fue lo más bailado del verano de 1983. Pero ahora tenemos que ir a lo más visto en la tele en ese año. Ah, esa banda sonora, cuántos recuerdos. Serie española del 83, se titulaba Anillos de Oro. Estaba protagonizada por Ana Diosdado y Manol Arias. Su estreno llegaba poco después de que en España se aprobara el divorcio, de ahí que molara tanto estas historias de amor y de desamor de Anillos de Oro.
Sí, se aprobaba el divorcio y ese era el principal argumento de la serie. Los casos de divorcio que llegaban al bufete de esta pareja de abogados que reflejaba la realidad de lo que estaba sucediendo en nuestro país en esos momentos. Anillos de Oro estaba dirigida por Pedro Masó y llegó a emitirse en Argentina y también, por ejemplo, en Nicaragua.
Hombre, de lo que no cabe duda es de que van a herir la sensibilidad del juez. Lola, ¿quieres ver esto?
Con esto la pulverizamos, ¿no?
¿Cómo las consiguió?
¿Es del todo preciso que intervenga su secretaria?
No soy su secretaria, soy su socia.
¿Habrá usted querido decir su socia?
Si lo hubiera querido decir, lo habría dicho.
Anillos de Oro, la serie más vista en televisión española en el año 83. Bueno, en ese año, varias fueron las series extranjeras que triunfaron en nuestro país. Una de ellas venía precedida por un éxito en la gran pantalla. Escucha.
Mama.
Bueno, ha quedado claro, ¿no, Arjona, cómo se llama? La serie Fama fue una continuación de la pequeña pantalla de la película dirigida por Alan Parker en 1980 y contó con buena parte del reparto de la versión cinematográfica. Entre otros premios, consiguió 3 Globos de Oro y 9 premios Emmy, y tuvo tanto éxito que cuando acabó la serie, los actores hicieron varias giras de conciertos dentro y fuera de Estados Unidos.
Bueno, si lo vamos a hacer nosotros solos, tenemos que trabajar mucho.
¿Quién nos dirige?
Sí, eso.
Buena pregunta.
¿Quién va a venir?
En el teatro profesional, cuando el director no está, se ocupa de todo el ayudante.
Pues a no ser que alguien se haya quedado con mi paga, esto no es teatro profesional.
Creo que lo mejor sería dejarlo.
Si ya tenías conciencia en el año 1983, es probable que te suene esta melodía. Era el tema principal de la serie más... ¿Te acuerdas? Aquello de los militares, médicos... era una serie como para un poco... intelectuales, ¿no? Ah, se empezó a emitir en el año 83. ¿Tú la recuerdas, Pedro Amás?
Sí, sí, ya.
Alan Alda, época,
tengo, exactamente, Alan Alda era el protagonista. Estaba inspirada en una película homónima de Robert Altman del año 1970 y que a su vez se basaba en una novela, de Richard Hooker. La serie, como tú dices, seguía la vida cotidiana de un grupo de médicos militares que desarrollaban su labor en un hospital de campaña en la Guerra de Corea, pero tratado todo desde el punto de vista de la comedia.
Correcto. Bueno, para los más peques de la casa, la serie del 83 fue...
Eras una vez, eso. El espacio, eras una vez, otros mundos que soñaban, sí, todos juntos, sí, los planetas poder agrupar.
Tras el éxito de Érase una vez el hombre... En el año 83 llegó a la pequeña pantalla Érase una vez el espacio.
Sí, España volvió a participar en esta serie francesa de 26 episodios en la que se recreaba una posible humanidad en el año 3023. Se criticaba la intolerancia, la ignorancia, la avaricia, así como la excesiva modernización y los peligros de la robotización.
Estoy seguro de que en algún lugar del espacio existe una civilización con unos medios técnicos insospechados. Sí, en mi opinión es una nave.
Bueno, esto confirma el informe de Pedro. Pero no contesta a una pregunta. ¿Amigos o enemigos?
¡Qué bonitos los anuncios que dan por televisión! Con su alegre musiquita pararán.
Venga, vamos a los anuncios del año 1983.
A ver.
Te pongo un ejemplo. Uno de los más destacados, probablemente recuerdas aquel de Grecian 2000.
Lunes 1. Este hombre parece mayor. Ha decidido eliminar sus canas. Usa por primera vez Grecian 2000. Es líquido, incoloro, no mancha. Lunes 8. El pelo vuelve a su color natural, gradualmente. Lunes 15. Las canas desaparecen. Nadie notó el cambio. La verdad es que he vuelto a sentirme yo mismo.
Grecian 2000, en loción y en crema.
Incoloro, a mí me hace gracia lo de incoloro, entonces que te quitas. ¿Qué color
era
te
primitivo
pones?
Rojas, era primitivo Rojas el locutor.
Bueno, y después no, de teñirse, a mí no me ha sonado.
No te ha sonado. No. Y después de teñirse las canas, Arjona tocaba afeitarse y en el año 83 lo hacíamos con la Gillette Contour.
Gillette Contour es la primera máquina de afeitar diseñada con cabezal basculante de doble hoja. Contour se adapta perfectamente a los contornos más difíciles de la cara por su cabezal basculante, afeitando aún más apurado, suave y cómodo. Compruébelo con la nueva Contour Invitación.
Claro, es que en el año 83 oír esos sonidos así galácticos y marcianos daba la sensación siempre como de modernidad. A ver, Mónica, ¿a ti qué te llamó la atención de los anuncios del 83?
Bueno, como está la Navidad ahí a la vuelta de la esquina, déjame que recuerde el anuncio que en 1983 nos recomendaba comprar polvorones Doña Jimena.
Doña Jimena es ligera como sus polvorones de almendra. Doña Jimena es suave como sus hojaldres. Y buena como sus turroncillos y su mazapán y sus almendrados. Doña Jimena tiene muchas almendras. Doña Jimena.
Fíjate,
es
año 1983, es una pasada. Que han pasado ya 7 hasta el 90... 17 hasta el 2000, 17 más 20, son 37 años de estos anuncios de Doña Jimena, que seguro que a más de uno de los que están oyendo la radio les tiene que parecer como si fuera ayer. A ver, Pedro, para ti, por ejemplo.
Pues mira, para ti, para mí y para ti, esto sí que te va a poner los vellos de punta, como te lo estoy contando. A la hora de refrescarse en el año 83, se estilaba un refresco que hoy pocos recuerdan y que casi está desaparecido. ¿Te acuerdas del Trinaranjus?
Chupare, piña, piña. Chupare de manzana. Trinaranjus. Chupare de limón.
Así se te pone la voz cuando tomas bebidas sin gas. Por cierto, después de la publicidad todavía nos quedan algunos programas que ver en la tele. Por ejemplo... Era la sintonía del programa Tocata de Televisión Española. Se estrenó en el año 83 y estaba dedicado a la música, diríamos... moderna, como se decía entonces, Mónica.
Sí, su primera presentadora fue Mercedes Resino y la última fue la cantante de Olé Olé, Vicky Larraz. Tocata incluía actuaciones en vivo, videoclips y entrevistas en el plató. Vino a ocupar el hueco que acababa de dejar el programa Aplauso y, aunque llegó solo para un verano, pues nada, estuvo en antena hasta 1987.
¡Qué bueno! Escucha esto.
La situación económica de nuestro país es de una pobreza impresionante. Por eso digo que tenemos que trabajar más en los campos. Tienen que trabajar más en la ciudad. Por eso digo que el lema nuestro es de menos samba y más trabajar. Menos samba y más trabajar. Menos samba y más trabajar. Menos samba y más trabajar.
Hey, bueno, probablemente uno de los sketches más recordados de Emilio Aragón en su programa de televisión, ni en vivo ni en directo. Era la primera experiencia profesional en solitario del showman tras su separación de los payasos de la tele. Ni en vivo ni en directo fue nominado a los premios Emmy.
¡Qué bueno! Año 83 también llegaba a la pequeña pantalla el programa Si yo fuera presidente. Esto en inglés, bueno, lo digo luego. Lo presentaba Fernando García Tola.
Si yo fuera el presidente, me buscaría una recomendación para que el director de televisión me diese un programa en el que comparecería ante ustedes completamente desnudo, con peineta y abanico. En un bolsillo la verdad y en el otro la humildad.
Y los que recuerdan este programa probablemente se acuerden de que apareció en alguna ocasión desnudo en su programa. Si yo fuera presidente, estuvo en antena hasta 1985 y asentaba sus temas en peticiones de los espectadores, quejas y demandas ciudadanas y planteaba las medidas que serían recomendables que el gobierno adoptase para solucionar los problemas de la sociedad.
Dejamos la tele, vámonos al cine del año 1983. La cartelera del 83 llegaba con dos estrenos destacados muy musicales.
Qué bueno, Uno de ellos fue Staying Alive, lo que escuchamos secuela de la película Fiebre del Sábado Noche de 1977. El protagonista vuelve a ser John Travolta en el papel de Tony Manero y por si no lo sabían los oyentes, fue dirigida y coescrita por Sylvester Stallone.
La otra película musical del 83 era Flashdance.
¡Súbelo, súbelo, súbelo! Ay, venga, venga.
Flashdance fue la tercera película más taquillera de 1983 en los Estados Unidos. Consiguió multitud de premios, aunque inicialmente no tuvo muy buena acogida por la crítica. Recaudó más de 200 millones de dólares en todo el mundo y el tema principal, compuesto por Giorgio Moroder, se llevó un Oscar al año siguiente.
Bueno, si Flashdance fue la tercera película más taquillera del año, la segunda fue La Fuerza del Cariño.
Son más de las 10. No sé por qué tiene ella que sufrir.
Señora, no es paciente mía.
Es la hora de su inyección. ¿Lo entiende? No hablo en chino. Ella ya hace bastante esperando hasta las 10. Y ya son más de las 10. Tiene dolores. Mi hija está sufriendo. ¡Pónganle la inyección! ¿No lo comprende? ¡Pónganle la inyección a mi hija!
¡Coño! ¡Que se la ponga! ¿Cuál es el argumento de La Fuerza del Cariño? ¿Le pusieron la inyección al final o no?
Pues no sé, porque yo esa peli no la he visto. Pero por lo que me han contado, la película cubre aproximadamente 30 años de la relación entre una madre y su hija. Y estaba basada en la novela homónima de Larry McMurtry. Pero lo más importante era el elenco artístico, ya que estaba protagonizada por Shirley MacLaine, Debra Winger, Jack Nicholson y Danny DeVito. La próxima semana os contaré cuántas nominaciones tuvo a los Oscars y cuánto se llevó definitivamente.
Bueno, si la peli más taquillera del año 83 fue la segunda, La Fuerza del Cariño, la primera fue El Retorno de Pedro, del Jedi, perdón.
(Risa) Estrenada el 25 de mayo de 1983, El Retorno del Jedi era la que cerraba la primera trilogía de Star Wars. Fue la más criticada de las tres, ya que mucha gente la consideraba la más infantil por la inclusión de los Ewoks, pero la mayoría del público consideró que era una gran conclusión para la saga.
Bueno, y aunque no estuvo en los primeros puestos de recaudación, sí fue uno de los estrenos del 83 más sonados. Scarface, El Precio del Poder.
Ese tipo nunca cuenta la verdad, es un hijo puta. Son los tipos como este, y como los banqueros y los políticos, los que quieren que la cosa sea ilegal. Así pueden ganar un buen dinero unos y un montón de votos los otros. Luchan contra los malos. Ellos son los malos. Que se jodan todos, que se joda todo.
¡Qué buena película! Scarface tuvo... todos los ingredientes, Mónica, para ser uno de los mejores estrenos de ese año, ¿verdad?
Sí, por ejemplo, estaba dirigida por Brian De Palma y estaba protagonizada por Al Pacino y por Michelle Pfeiffer. La película contaba el ascenso y la caída de un refugiado cubano que logra formar un imperio basado en el tráfico de drogas.
Vamos a la gala de los Oscar del año 83. Fue el Oscar a la mejor canción original. El tema interpretado por Joe Cocker y Jennifer Warnes. Es la película oficial y caballero. Aunque la estatuilla a la mejor banda sonora se la llevó John Williams, música de la película E.T., el extraterrestre,
sí,
Pedrito.
Eso en cuanto a la música, pero la gran triunfadora de la noche fue la película Gandhi, que de 11 nominaciones consiguió hacerse con 8 Oscar, entre ellos Mejor Película y Mejor Director. Pero, atención, para el cine español, la gala de los Oscars del 83 fue muy especial. En cuanto dijeron la que conseguía el Oscar a la Mejor Película Extranjera.
The winner is
Está grabado en nuestra memoria.
Bueno,
eso,
ya ves, era la primera vez que una película española conseguía un Oscar y gracias a ese reconocimiento internacional se convirtió en un éxito de taquilla en nuestro país, a pesar de que tras su estreno la crítica no había sido muy buena, como ya te contábamos la semana pasada. El director de Volver a Empezar, José Luis García, subió al escenario a coger el...
To say, in my own language, estamos todos los que hemos hecho esta película muy contentos y muy agradecidos a ustedes y también todos los que hacemos cine en mi país, en España. Thank you very, very much, all to you.
Hablemos de música. El apartado musical del año 83 lo debemos comenzar con el nacimiento de la banda norteamericana Bon Jovi. Este fue uno de los primeros éxitos de la banda liderada por Bon Jovi. El cantante formó esta banda a principios de 1983. Al año siguiente, se publicó el primer álbum del grupo con el nombre del líder como título genérico.
El 23 de abril de 1983, la ciudad alemana de Múnich acogía la edición número 28 del Festival de Eurovisión. Ese año ganó Luxemburgo con este tema. Pero si los españoles recordamos esa edición del festival fue porque nuestro país se llevó el peor batacazo eurovisivo de nuestra historia. No solo quedamos los últimos, sino que además nos vimos con cero puntos. Nuestra representante fue Remedios Amaya.
Sí, mejor no recordar aquella edición de Eurovisión año 1983. Vamos a quedarnos con una de las mejores giras españolas de ese año. ¿Te acuerdas del Rock de una noche de verano? El álbum titulado El Rock de una noche de verano hacía el número 12 en la carrera de Miguel Ríos. Se presentó el 2 de mayo de 1983 en la discoteca Pachá de Madrid. La gira comenzó en el campo de fútbol de la Romareda de Zaragoza el 30 de junio de ese mismo año. Aquella gira fue espectacular, seguro, Pedro, que tú la recuerdas, ¿no?
Pues sí, algo recuerdo de ella porque tuve la oportunidad de vivirla. Era muy jovencito y todavía bebía agua. Bueno, te la voy a resumir, si te parece, Adolfo, en números. Esta gira visitó 33 ciudades españolas, costó 250 millones de pesetas de la época, más 190 millones de publicidad. 125 personas trabajaban en el montaje y organización, que ocupaban 44 habitaciones dobles de un hotel en cada ciudad, más otras 2.500 personas de seguridad en total en todos los conciertos. El montaje de la gira tenía una póliza de seguros valorada en 670 millones de pesetas para responsabilidad civil, 21 millones para daños directos y 5 millones más para seguros de personal. Como ves, una barbaridad. Fue considerada la gira más importante de la historia del rock español hasta entonces, y las entradas no costaban más de 800 pesetas.
Déjame que hablemos con un experto. Mariscal Romero es periodista pionero de la música rockera en España, es compañero de Rock FM. Querido Vicente, buenas noches.
Adolfo, encantado, un gustazo estar con vosotros en estas efemérides tan lindas que estáis rememorando, ¿eh?
Gracias. Oye, Miguel Ríos había tenido un gran éxito con su gira anterior, Rock and Ríos. ¿Cómo surge la idea de esta gira tan ambiciosa?
Bueno, también hay que añadir a lo que el colega, el compañero, estaba narrando, que gran mosqueo en ese año con Miguel por parte de todo el estamento rockero del país, porque estaba pasando la gorra de los favores que le había hecho al gobierno recién estrenado del socialismo, ¿no? Pasa la gorra para que le den todo y se lo lleva todo, los ayuntamientos, subvenciones, y la gente, pues, del rock and roll, los incipientes grupos de aquel tiempo, pues, se quedaron en vela. Él se lo llevó absolutamente todo por los favores de Otansi, cantar, de ser el trovador del socialismo en aquel momento. O sea, cogió sus frutos. Un luchador, ya venía de los 70 haciendo pequeños conciertos y financiándose él sus propios discos a partir del Himno de la Alegría, que le catapulta. Detrás tiene ese background de el Rey del Twist y todo. Un gran peleador, pero que realmente ahí sabe aprovechar la jugada de los favores prestados a los que mandaban, ¿no?
Está claro, es tan cierto es que es un enorme artista, como tan cierto que junto con otros ha sabido ordeñar bien esa vaca. Oye, llevaba como teloneros a Luz Casal, al grupo Leño. Supongo que esto significó un empujón para ambas carreras participar, digo, en esta gira, ¿verdad?
Sí, a Leño lo produje yo para lo que fue la explosión del rock español, la banda sonora que pusimos al cambio político de la dictadura de la democracia, con Chapa, lo que fue todo, Moris, Tequila, Asfalto, y ahí empezaron en el Viva el Rollo 2 los Leños incipientes. Luz también era un artista muy menor, desde luego ellos tienen que rezarle cada noche a un pequeño busto de Miguel, porque sin Miguel, con esa plataforma, yo creo que no hubiesen llegado tan alto, porque también se prestaron un poco al juego de ser elegidos y favoritos de los ayuntamientos. Recuerda aquel tiempo, que era un tiempo donde se politizó todo enormemente. Algunos de los que, para los cuales les hicimos la banda sonora gratuitamente, los mítines del PSOE y todo esto, cuando llegaron al poder, cogieron como baluarte, pues, a Miguel Bosé, Miguel Ríos, y no querían saber nada de toda aquella banda de pioneros, de rockeros de los 70 sobre todo, que fuimos los que empujamos, o los artistas sobre todo con sus canciones, Asfalto con temas muy bonitos, Enseña a tu hijo a amar la libertad, y realmente cuando pisaron despacho, pues ya no querían saber nada de la gente del rock and roll y cogían a los dóciles, y por eso los ayuntamientos les contrataban mucho. Fue un momento importante para El Panadero, que fue un acuñamiento que le pusieron en Madrid, porque tú sabes que Miguel siempre tuvo negocios, Miguel siempre tenía detrás el colchón y tenía una fábrica de panes con jugadores del Real Madrid, con Santa María y Félix Ruiz, me parece que se llama Pan Rico o algo así. Miguel siempre fue muy autodidacta, no es compositor, pero indiscutiblemente si hay un padre del rock español es Miguel, viniendo de ese pop sesentero como el Rey del Twist, pero tuvo una capacidad de transformación enorme. No es compositor, pero un gran intérprete, muy copiando Joe Cocker, fantástico, en directo verle, fantástico. Rock in Rio es la gran gira, esta segunda le confirma totalmente ya con el bótamo fumeiro del PSOE, y la otra fue una ruina absoluta, que además el propio PSOE, él quiso cargarle las deudas del rock en el ruedo al PSOE, y le dijeron, mira, porque se había embarcado en un escenario giratorio, ¿os acordáis, no? Que era como una especie de ruleta, y yo creo que hay una anécdota por ahí, que quiso venderle al PSOE que se hicieran cargo del ruedo para que Felipe en los mítines en la Plaza de Toros fuera circulando. Y le dijeron que estaba loco, que lo iban a matar. O sea, es una anécdota que se cuenta en el corrillo musical, ¿no?
Correcto. Vicente Mariscal Romero, nada como contactar con un experto para tener detalles, al menos para mí esta noche, alguno de ellos sorprendente. Vicente, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte, compañero.
Grande, Rock FM, la COPE, sobre todo Rock FM, que nos encontramos en las 24 horas de, por fin en este país, una cadena de rock, puro rock, con 1 millón de oyentes, y los progres de siempre decían que no cabía el rock and roll en la radio. Ahí les están dando fuertemente con el Pirata y su banda desde las 6 de la mañana. Un beso grande. Buenas noches.
Vale, un besote, Vicente, muchísimas gracias. Bueno, uno de los mejores temas de aquella gira fue, sin duda, el rock de una noche de verano.
No estás sola, alguien te ama en la ciudad, no tengas miedo, que la alborada llegará.
Una de las baladas más bonitas de esta gira rock de una noche de verano. Por cierto, es el momento para repasar uno de los episodios más oscuros sucedidos en 1983.
Escuchas la noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El suceso.
Habían entablado contacto en el pub de Colerne, local para homosexuales de Londres. A pesar de los escasos 14 años de Stephen, Dennis Nielsen lo invitó a su casa. Se pasaron varias horas bebiendo, hasta que los dos cayeron en la cama, desvanecidos por el efecto del alcohol. Cuando amaneció, Dennis encontró al joven Stephen a su lado, sumido aún en el sueño. La carencia de afecto que sentía y el miedo a ser abandonado por su nuevo amante le llevaron a cometer una auténtica locura, una atrocidad solo al alcance de una mente trastornada.
Se quedó dormido. Así que me senté con los cascos puestos para escuchar música. Empecé a recordar varias imágenes. Sabía que tenía que matarlo.
Dennis Nielsen cogió del suelo la corbata del muchacho. La anudó al cuello de Stephen y apretó con fuerza. Cuando el joven estaba ya casi inconsciente y Dennis se sentía cansado por el esfuerzo, decidió llevarlo a rastras a la cocina para rematarlo metiendo su cabeza en un cubo de agua. Después, introdujo a Stephen en la bañera. Lo lavó, lo secó con cuidado. Lo vistió como si fuera un muñeco y se metió con él en la cama. Durante varias noches durmió abrazado al cadáver. Cuando empezó a descomponerse y el olor era insoportable, lo enterró en el subsuelo de la vivienda. Aquella misma escena se repitió en Londres desde 1979 hasta 1983. Más de una docena de amantes fueron estrangulados, desmembrados, enterrados e incluso arrojados a trozos por el inodoro. Y precisamente esto último, el atoro de un desagüe, provocó la detención del conocido como estrangulador de Muswell Hill.
¿Dennis Nielsen?
Sí.
Soy el inspector jefe Peter Jay y he venido a hablarle de sus cañerías. No sabía que la policía estuviese interesada en la fontanería. ¿Son inspectores de sanidad?
No.
Estamos aquí porque hemos encontrado algo en sus cañerías.
Dennis fue arrestado, acusado de asesinato y enviado a la prisión de Brixton, en el sur de Londres, a la espera de juicio. El juicio comenzó el 24 de octubre de 1983. Lo acusaban de 6 asesinatos, los únicos que pudieron probarse. En aquel juicio, lo que se pretendía era cuestionar su estado mental en el momento de los crímenes. Aunque el fiscal reconocía los problemas mentales del acusado, mantenía que fue consciente de los asesinatos, mientras que la defensa solicitaba un veredicto de homicidio sin premeditación. El estrangulador de Muswell Hill fue condenado a cadena perpetua. Murió en 2018 a los 72 años.
Dennis quería matar a toda esa gente. En aquel momento me parecía lo más adecuado. ¿Quiere decir que necesitaba matarlos? En algunos casos, justo en el momento cumbre, sentía que el único motivo de mi existencia era matar a esa persona. Por eso tenía que hacerlo.
Es un buen momento para contactar con nuestro criminólogo de cabecera, él es investigador privado, jefe de seguridad. Querido Enrique Vega, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Estamos ante un asesino en serie. ¿Siempre seguía el mismo patrón para elegir a sus víctimas y para asesinarlas?
Pues, Adolfo, estamos efectivamente ante un asesino en serie. Nielsen se descubrió asesinando sin tenerlo premeditado. Como ocurre muchas veces, la vivencia de su infancia incidieron directamente sobre su personalidad. De una forma mecánica, fue adoptando un modo para seleccionar a sus víctimas y terminar asesinándolas. Captaba amantes en bares de ambiente que después de un contacto íntimo convertía en víctimas.
Enrique, ¿cuál fue su gran error? ¿Por qué lo pillaron? ¿Realmente este tío se confió?
Dennis era un hombre que había pertenecido al ejército hasta los 27 años y posteriormente a la policía. En el momento de los asesinatos era funcionario. No era un hombre torpe. Sabía perfectamente cómo eliminar los cuerpos, pero la acumulación de ellos hacía la misión casi imposible. En su primer domicilio, donde supuestamente asesinó a 13 víctimas, las escondió en el subsuelo, pero no de forma definitiva. Las sacaba para disfrutar con los cadáveres hasta que incineraba los restos y los enterraba definitivamente. Estos restos no fueron hallados hasta su confesión. En su segundo domicilio, la imposibilidad de enterrar los cuerpos le empujó a trocearlos y eliminarlos por el desagüe. Los restos habían taponado la salida y la fosa séptica y la avería condujo a los vecinos a contratar un fontanero que encontró la imagen de la gente.
En alguna otra ocasión yo te he preguntado y te he formulado esta misma pregunta que te quiero formular esta noche de nuevo. Actualmente, con los métodos de la policía, con la videovigilancia que hay en las ciudades, ¿esto podría ocurrir? Es decir, ¿hoy en día se podría repetir esta terrible historia de asesinatos en serie?
Pues mira, Adolfo, cada vez es más difícil que un asesino en serie cometa gran cantidad de crímenes de forma continuada en el tiempo. La sociedad se encuentra mucho más expuesta a la vista de los demás. La videovigilancia pública y en gran medida la privada permiten que las investigaciones de la policía sean más fructíferas. La información que genera fluye mucho más y la sociedad es más consciente de los tipos de delitos y de los perfiles de los asesinos. No obstante, igual que cambia la sociedad, cambia la intención del delincuente y la preparación de sus delitos. La ocultación de restos humanos llevaría al asesino a las más insospechadas formas de hacerlo, pero esto conlleva naturalmente grandes riesgos de exposición. Y por supuesto, los adelantos policiales en las tres últimas décadas son definitivos para la detección y la prevención de los potenciales asesinos en serie. Como anécdota te contaría, Adolfo, que la participación de la psicología con la elaboración de los perfiles, la ciencia forense aplicada a la recolección de pruebas y la investigación policial en sí misma forman un equipo perfecto frente a las intenciones de cualquier asesino.
Entiendo. Querido Enrique Vega, gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Ya tengo conmigo al juez Bernardo Pinazo. Querido juez, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Señoría, en 1983 comenzaba el juicio a este asesino en serie, Dennis Nielsen, el estrangulador de Muswell Hill. ¿Se demostró que estaba enfermo, que sufría una enfermedad mental?
Mira, la forma fría y calculadora de detallar los crímenes evidenciaba premeditación y falta de remordimiento, algo que en el juicio quedó demostrado pese a que sus abogados defensores, que por cierto cambió de letrado en más de una ocasión, trataron de aludir a un posible trastorno mental de su defendido o patrocinado. Una de las partes centrales del litigio fue demostrar el estado mental del acusado, quien, según la defensa, sufría una responsabilidad disminuida debido a una anormalidad en su mente que le impedía planificar un asesinato. A lo largo del proceso, expertos psiquiatras y forenses echaron un pulso por imponer su criterio respecto a la salud mental de Nielsen. Sin embargo, el juez, que se llamaba Crum Johnson, zanjó el asunto y dijo literalmente que existen personas malvadas que cometen actos malvados. El asesinato es uno de ellos. El tener defectos morales no excusa a Nielsen. Una naturaleza desagradable no debe identificarse con un desarrollo mental detenido o retrasado. Y así, por lo tanto, ni se apreció judicialmente trastorno mental, ni siquiera como atenuante.
Entiendo. Juez, se sospecha que mató a 15 hombres, aunque fue juzgado y condenado por la muerte de 6 de ellos. ¿Qué dice la ley en estos casos? Es decir, si se contabilizan 15 víctimas que responden a un mismo patrón y a un mismo periodo de tiempo, pero solo se pueden demostrar 6 muertes, ¿no se puede juzgar al asesino en serie por todas ellas?
Pues mira, como en todo juicio, se ha de respetar una serie de garantías y principios entre los que se encuentra el principio acusatorio. Esto es, solo se juzgan hechos concretos y no generalidades, y en este caso, el resto de crímenes ni se conocía el nombre de las víctimas. De hecho, posteriormente al juicio, hubo uno posterior por otro asesinato en el que sí se descubrieron los datos personales del muerto. En suma, no caben juicios por una causa general sin individualización de hechos y personas.
Señoría, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Pues buenas noches y un abrazo a todos. Adiós, Adolfo.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Seguimos en 1983 y es momento para recordar acontecimientos, noticias y personajes. Bueno, ya sabes que me gusta fijarme en la portada de la revista Time. ¿Quién, o mejor dicho, quiénes fueron los hombres del año 83? Es curioso, en la portada de la revista encontramos al presidente de los Estados Unidos, a Ronald Reagan, y al político ruso Yuri Andropov. Nombres del nivel internacional. Vamos al nivel nacional. El nombre propio del año 83 es mucho más castizo. Lo recordaréis, José María Ruiz Mateos. Ruiz Mateos fundó a sus 30 años una empresa familiar a la que llamó Rumasa. Solo una década más tarde, ya contaba con 59 filiales y 15.000 personas a su cargo. En los 80, Rumasa era el grupo líder del país, con presencia en sectores tan variopintos como el bancario, el hostelero, el textil, en fin, entre otros muchos. Un imperio formado por 250 empresas, el imperio de la abeja. Pero, Mónica, en el año 1983 todo cambió.
Sí, porque el gobierno de Felipe González tomó la decisión histórica de expropiar la compañía al empresario jerezano mediante un decreto ley a instancias del ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer. El Ejecutivo Socialista se basó en la poca transparencia de las cuentas del holding y en su política de inversiones de riesgo que la habían llevado a la bancarrota virtual. Alegaron que había razones de interés social para la intervención.
La solución más constructiva y en realidad la única posible, tras la actitud de no colaboración y el intento de traspasar las responsabilidades de la gerencia del grupo al gobierno, era la expropiación, tal como la configura el artículo 33.3 de la Constitución, por razones de utilidad pública y de interés social.
El largo proceso judicial, con momentos esperpénticos para el recuerdo, como ver a Ruiz Mateos sonriente entre rejas, disfrazado de Superman e incluso agrediendo a Boyer, acabó en 1997 con una sentencia del Supremo que absolvió al empresario.
Boyer, cuando yo te tenga, que da un puñetazo. Hombre, qué loco. Pero hoy el directo sin un jefista, pues, es un maliconazo.
Pues a ver,
Aquel que te pego leches de Ruiz Mateo dio la vuelta a España, como también lo hicieron dos accidentes aéreos trágicos. Vamos a situarnos en las pistas del aeropuerto de Barajas.
El primero de aquellos accidentes tuvo lugar el 27 de noviembre. Uno de los pilotos confundió los pies de altura y el aparato, perteneciente a la compañía colombiana Avianca, se estrelló antes de su aterrizaje en Madrid. Fallecieron 181 personas.
El otro accidente aéreo que marcó el año 83 se produjo el 7 de diciembre. La intensa niebla y un fallo humano provocó que a las 10 menos 10 minutos de la mañana un Boeing de Iberia con destino a Roma colisionara con un DC-9 de Aviaco que iba a despegar a continuación hacia Santander. Chocaron en una de las pistas de despegue. Fallecieron 93 personas y resultaron heridas otras 31.
Bueno, aquellos dos no serían las únicas tragedias que ocuparon páginas en los periódicos y minutos en la radio y en la tele. Vamos a situarnos ahora en la madrugada del 17 de diciembre del 83. Eran las 5 menos cuarto de la madrugada. Se declaró un incendio en los bajos del Teatro Alcázar en Madrid. Allí se encontraba la discoteca Alcalá 20, en la que aquella noche se divertían centenares de personas. La tragedia conmocionó a todo el país. El fuego se cobraba 82 vidas.
Este mes de diciembre se van a cumplir 37 años del incendio de la discoteca Alcalá 20, un suceso que tuvo su origen en un cortocircuito que incendió las cortinas y los objetos de decoración del local. El humo rápidamente se extendió y todos aquellos jóvenes se vieron sorprendidos.
El humo se ha empezado a espesar de tal manera que no se podía respirar ni se podía ver ni a un metro, ¿no?
Yo he cerrado los ojos, he salido como he podido, me asfixiaba.
¿Estabas con un grupo de amigos o...?
Estaba con mi hermano.
¿Y no lo has visto salir?
El balance de heridos y fallecidos impactaron a todo el país. 31 personas murieron por el fuego, 14 por inhalación de humo y 36 aplastadas o asfixiadas al intentar salir del local. Un vecino del edificio falleció al precipitarse al vacío mientras intentaba huir del humo.
El juicio se celebró 10 años después. El tribunal condenó a solo 2 años de cárcel por un delito de imprudencia temeraria a los 4 dueños del local, al electricista que realizó la instalación y al funcionario del Ministerio del Interior encargado de inspeccionar el local. El Estado, como responsable subsidiario, hizo frente a indemnizaciones de 2.000 millones de pesetas. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Vamos a saltar al otro lado del Atlántico, donde andaban enredados en 1983 con el lanzamiento al espacio del transbordador Challenger. Era el segundo transbordador que entraba en servicio. El primero había sido el Columbia. Pero, ¿para qué servían? ¿Cuál era la misión de aquellas naves que se lanzaban al espacio a principios de los 80? Saludo hasta ahora a Carlos González Pintado, ex jefe de operaciones y ex director adjunto del Complejo de Comunicaciones Espaciales de Robledo de Chavela en Madrid. Querido Carlos, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. En líneas generales, ¿cuáles eran sus misiones fuera de la Tierra?
Realmente se ocupa de todo prácticamente. Hay que tener en cuenta que empezó con la carrera espacial y empezó con los vuelos tripulados y posteriormente pues con todas las ondas que van al espacio a investigar y a explorar los planetas.
Estamos hablando de unos años de Guerra Fría, me decía, en los que la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética era evidente. Los rusos se adelantaron al lanzar el satélite Sputnik en 1957. Fíjate que ahora, cuando hablamos de Sputnik, lo que nos viene a la cabeza es la vacuna, ¿no? ¿Quién iba ganando esa carrera por conquistar el espacio a principios de los 80?
Pues yo creo que al principio de los 80 los americanos ya habían puesto la ganancia de su lado. A partir de que pisaron la Luna, se consideró, o ellos consideraron, que la carrera espacial la habían ganado. Y yo creo que lo consideraron ellos y lo consideró todo el mundo. Luego, para firmar las paces de alguna manera, pues surgió la misión aquella del Apolo-Soyuz, que fue una misión conjunta que con el estrechamiento de las manos de los comandantes en el espacio, pues dieron fin a esa Guerra Fría que no tenía ningún sentido.
Entiendo. Carlos González Pintado, gracias por atenderme y buenas noches.
Ha sido un placer estar con vosotros. Buenas noches. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
En el año 83, los americanos no solo miraban al espacio, también se entretenían con cosas de andar por casa. Muchos aún recuerdan el que ha pasado a la historia como el partido de la historia de la NBA. Se encontraban en la cancha de baloncesto el Denver Nuggets y el Detroit Pistons. ¿Qué pasó hace 37 años en ese partido de la NBA? Nadie mejor para responder a esta pregunta que nuestra compañera Pilar Casado. Querida Pilar, buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches. Aquel 13 de diciembre de 1983, los Pistons visitaban Denver, un equipo con el mismo récord que ellos y con la necesidad de ganar. Ese partido pasaría a la historia por muchos motivos. Uno de ellos sería el resultado, 186-184 favorable a los Pistons. Esto supondría el partido con mayor anotación de un equipo y en total de toda la historia de la NBA hasta ese momento y que perdura hoy en día. Este encuentro, fíjate tú, superó un Celtics-Lakers de 1959 que finalizó 173-139, una hazaña que si la valoramos en su contexto tiene más valor al carecer de línea de tres puntos. Y otro de los motivos por los que siempre se recordará ese enfrentamiento es por la altísima anotación de una leyenda como Isaiah Thomas. Consiguió 47 puntos, una marca que jamás superaría en el resto de su carrera. Además, Kiki Van de Weve anotaría 51 e English 47, todo ello con tres prórrogas, superando así a partidos con mayor número de periodos extra, pero mucha menos anotación. Para ponerlo en contexto, en 2017 los Hawks y Knicks se fueron a cuatro prórrogas y anotaron 281 puntos, casi 100 menos, con 5 minutos más de juego y 34 años de diferencia. Este récord responde además a un momento histórico y a un personaje, Jack Moe, obsesionado por la anotación y por romper todos los récords relativos a puntos que pudiesen ser realizables.
Estamos repasando el año 1983. No nos podíamos olvidar de que nacían los grupos antiterroristas de liberación, los GAL. Nacía la llamada Guerra Sucia contra ETA.
Resumiendo, mucho ojo con las rutinas. Nada de pasear todos los días por los mismos sitios a las mismas horas. Nunca abrir una puerta sin cerciorarnos primero de quién está detrás. Y sobre todo, mucha atención con los sobres y paquetes sospechosos.
El 4 de diciembre de 1983, los GAL secuestraban a Segundo Marey, un vendedor de mobiliario de oficina de 51 años, al que confundieron con un cabecilla de ETA, Miquel Lujua. Segundo Marey estuvo secuestrado 10 días, aun sabiendo aquellos mercenarios y el ministro del Interior, José Barro Nuevo, que se habían equivocado. El conocido como caso Marey supuso la entrada en prisión de altos cargos del gobierno de Felipe González, entre otros, el propio ministro del Interior, Barrio Nuevo. Me atiende Antonio Rubio, autor del libro El origen del GAL, director del Máster de Periodismo de Investigación del diario El Mundo. Antonio, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
De la cúpula del gobierno de Felipe González, ¿quiénes estaban al tanto de la actuación del GAL y, sobre todo, de quién fue la responsabilidad de este equívoco de secuestrar a un ciudadano sin vinculaciones con ETA?
A ver. Judicialmente estaban todos al tanto, menos Felipe González, en tanto en cuanto que todos ellos fueron condenados. Fue condenado a 10 años de cárcel el entonces ministro del Interior, José Barrio Nuevo, el secretario de Estado, Rafael Vera, el director de la Seguridad del Estado, Julián San Cristóbal, el, digamos, cabeza visible del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea, y luego todos los policías que participaron la trama, es decir, Francisco Álvarez, José Amedo, Michel Domínguez, y después fueron detenidos en Francia los miembros del comando, que era Pedro Sánchez, Mohand Talbi y un tercero francés. Es decir, todo el mundo lo sabía, excepto la X.
Y la X no lo sabía.
Bueno, judicialmente no se ha podido demostrar. Periodísticamente hay indicios más que razonables en tanto en cuanto estaba al tanto de lo que ocurría o pudo ocurrir. Es imposible que el ministro del Interior no informara a su presidente, y el propio Ricardo García Damborenea dijo antes del juicio y durante el juicio que él había avisado personalmente al señor Felipe González. Pero es importante aclarar dos cuestiones. Judicialmente no se ha podido demostrar, periodísticamente yo creo que hay indicios más que válidos para demostrar que sí existían pruebas y existieron, porque él dijo en el Congreso de los Diputados que nunca existirían pruebas y sí existieron pruebas. Los periodistas supieron revelar toda una serie de datos y demostración. De ello fue que se convirtió en noticia incrimini y que la justicia abrió diferentes sumarios en el tema legal, no solo en el tema de Segundo Marey, sino en otros muchos.
Entiendo. Los altos cargos del gobierno, el delegado del gobierno en el País Vasco, policías y mercenarios, ¿acabaron todos en la cárcel?
Sí, acabaron todos en la cárcel. Lo que pasa es que unos tuvieron, digamos, un recorrido y otros tuvieron otro. El señor Vera y el señor San Cristóbal tan solo estuvieron 3 meses en la cárcel porque el gobierno de José María Aznar lo indultó. Hay que recordar aquella imagen, señor Felipe González despidiendo a Vera y a San Cristóbal cuando iba a entrar en la cárcel, septiembre de 1998, con un fuerte abrazo en la misma puerta. 3 meses después, ellos salieron. El resto continuó en la cárcel.
Correcto. ¿Tienes la impresión que con el paso del tiempo sabremos finalmente si a la X le podemos incluso jurídicamente poner nombre, o tienes la impresión de que la lealtad, la fidelidad o en este momento una especie de verso suelto cargado de sentido común hará que esto pase a la historia con esa X de manera indefinida?
Yo creo que hay un tema, una obligación por parte de los historiadores, de los periodistas, y es darle tempestividad a las informaciones y a la historia. El hecho que ocurriera todo entre el 83 y el 87 no significa que todo esté cerrado. Yo calculo, pienso, confío, deseo, trabajo e investigo para poder colocarle un nombre a esa X que un día puso el juez Baltasar Garzón. Se sabrá. Tardaremos, pero se sabrá.
Antonio Rubio, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte. Gracias.
A vosotros. Abrazo.
Están los compañeros de los servicios informativos ya preparados. Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo mientras nosotros recordábamos qué ocurría en España y en el mundo en el año 83. Recuerda que después te quiero contar las ofertas turísticas que hay para ir al espacio. Sí, sí, digo bien, para ir al espacio. Noticias y luego seguimos. So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe, this is the sound.